Radio Argo, nuestra charla.
Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Argo. A nosotros hacer radio es algo que nos encanta, de hecho lo hacemos todos los días y siempre se nos hace corto, pero también nos gusta que ustedes se pongan en contacto con nosotros, que ustedes nos cuenten todo aquello que les apetezca, desde sugerencias hasta incluso quejas, bueno, aunque esto nos gusta algo menos. La vía de contacto son el Twitter, @radio-argo, el muro de Facebook, Radio Argo, nuestra página web, radioargo.com, y nuestro correo electrónico, club@radioargo.com.
Algo refrescante. Radio Argo.
Nuestra radio.
Vicky Bañez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿no? Muy bien.
Mira quién tenemos aquí. Don Javier Arias, muy buenas.
Buenas tardes.
Y qué bien acompañado vienes. Está nuestra amiga Mónica Morena.
Excepcionalmente bien.
Mónica, buenas tardes.
Hello.
Qué alegría tenerte aquí.
Thank you for having me.
Bueno.
Gracias.
Nosotros le ayudaremos un poquito cuando necesitemos aportar la traducción.
Déjame te presente, Javier. Javier es director general de los coches de la marca Bentley. Unos coches, bueno, pues que están al alcance de cualquiera, unos coches que prácticamente tenemos todos, en la mayoría de las ocasiones como segundo coche.
Bueno, normalmente suele ser, por los estudios que tenemos, suele ser el cuarto o el quinto.
Suele ser el cuarto o quinto. Sí. ¿Puede ser el clásico coche de chacha?
Bueno, Bentley es el coche de los amantes, de los que les gusta conducir y disfrutar de lo bueno, como nosotros.
¿Qué se siente cuando se monta en un Bentley?
Bueno, pues un montón de placeres. Y la verdad es que se disfruta muchísimo mirándolo, conduciéndolo, disfrutándolo del viaje.
Sabiendo cómo están hechos.
Y sobre todo porque en los tiempos que corren en el siglo XXI, poder disfrutar de máquinas que están todavía construidas a mano... Uh-huh. Pues a mí personalmente me parece que es un placer y un verdadero lujo.
Pues fíjense amigos que nuestro gran amigo Javier Arias, director de Bentley, ha venido aquí hoy a hablarnos de motos.
Pues porque no solamente de coches vive el hombre.
aunque sea Bentley, efectivamente.
Yo creo que lo importante en esta vida, y a mí siempre digo que lo que más me gusta es disfrutar de cualquier trasto a motor, y con dos, tres o hasta cuatro ruedas.
Es que cualquier cosa que se mueva es agradable, ¿eh?
A mí me encanta por tierra, mar o aire.
Sí, es cierto. Pues un segundito y empezamos.
Radio Argo,
nuestra radio.
Amigo Javier, vamos a hablar de algo que nos gusta aquí a todos muchos, y son los viajes en moto. Y para no tener que rebuscar por ahí mucho, pues vamos a hablar de algo que tú has hecho este verano, que ha sido un viaje que tú has hecho. Pero antes te quería preguntar, un viaje en coche, cuando tú te vas de vacaciones, de alguna forma, el viaje en coche es un trámite que tienes que hacer para irte de vacaciones, ¿no? Tienes que meter a la suegra, al perro, a la niña. Afortunadamente ya no está muy de moda el tema del canario. Y ala, cogerte el atasco y tirar hasta donde llegues. En cambio, la moto es otra cosa. Las vacaciones son el viaje, ¿verdad?
Efectivamente. Hay gran diferencia, que yo siempre digo que el viaje en moto, lo importante no es el destino. Como bien decías, que es lo que muchas veces, cuando emprendemos un viaje en un coche, procuramos llegar, y además llegar lo antes posible. Y cuando viajas en moto es diferente. El propio disfrute es el viaje en sí mismo. La posibilidad de descubrir y de encontrar esas carreteras perdidas ahora pues está fenomenal, porque además está muy bien para todo el mundo que tenemos en España una red de autovías y autopistas maravillosas, pero afortunadamente seguimos manteniendo una red de carreteras secundarias y comarcales maravillosas.
Bastante buen estado,
¿cierto? En bastante buen estado, efectivamente, están en bastante buen estado, que nos puede transportar a otro tiempo, cuando los viajes se hacían pues sin prisa, que es un concepto.
Hay una cosa importante en los viajes en moto, y es no cuando lo inicias, sino cuando lo estás preparando. El estar viendo por dónde vamos, por dónde no vamos, cuál va a ser la ruta, cuál no, ruta alternativa, la media de kilómetros que tienes que hacer. Cuéntanos todo eso.
Bueno, a mí me gusta preparar efectivamente los viajes a la vieja usanza. Es decir, ahora también nos hemos acostumbrado todos a que en la mayoría de nuestros coches o lo tienen de serie o se lo ponemos nosotros un navegador estupendo que es capaz de llevarnos desde el punto A hasta el punto B por la ruta más rápida, e incluso nos admite diferentes programaciones para buscar alternativas hasta los atascos. En cambio, los viajes en moto, y cuando yo los preparo, sigo utilizando el método tradicional. Despliego el sobre la mesa la colección de mapas Michelin de toda la vida y bueno, utilizo esos mapas maravillosos para pintar con rotuladores fluorescentes.
En mi coche aún llevo un mapa Michelin.
Está muy bien. A mí lo único, te recomiendo, Ezequiel, que eso es importante, que de vez en cuando lo cambies, porque te llevas unas sorpresas tremendas. Porque a pesar de que ahora con la crisis los presupuestos han menguado y ya no se trabajan las obras públicas como antes, cuando en el mapa encuentras una carretera desaparecida y te encuentras una autopista que en el mapa no aparecía ni pintada y ha cambiado los trazados. Así que conviene de vez en cuando actualizar la colección de los mapas.
De vez en cuando, ¿no?
Sí,
bueno, te había dejado en que tú tienes el mapa desplegado, coges tu rotulador y estás ahí trabajándote la ruta.
Efectivamente, yo lo pinto, utilizo el sistema tradicional y me encanta, además los conservo de muchos viajes, muchos de ellos están ya...
Forman parte del viaje.
Sí, forman parte del viaje. Algunos están ya tan sobados que los pobrecitos hay que renovarlos, pero los sigo conservando todos en la librería para recordar los viajes que hemos hecho, para escribir luego sobre ellos, y lo pinto en colorines, porque además, como os digo, normalmente el mapa, yo utilizo dos sistemas. Hay uno que utilizo de vez en cuando, que me gusta mucho, que es el sistema que utilizan los aviadores, que llevan una tabla que llevan sobre la pierna. Sí. Se utiliza con un velcro, es una carpeta con gomas que te colocas en el muslo y que es donde los pilotos de los cazas de aviación suelen llevarlo la misión. Y bueno, pues a mí me regaló un piloto del ejército, me regaló uno de aquí del ejército español, y en ocasiones lo utilizo y lo llevo sobre la pernera, y llevo el mapa pintado para cuando llego a un cruce pues saber si tengo que irme a la derecha o a la izquierda, aunque en general me oriento bastante bien, pero bueno, a veces
yo tampoco
llevo así.
Yo tampoco.
Pero ¿sabes lo divertido?
No, pues, ¿sabes la ventaja de lo mío? Que una ruta, un viaje, me dura mucho más tiempo que a ti.
Bueno, a mí la ventaja de perderme es que, primero, gracias a perderte, descubres carreteras que ni siquiera en el mapa aparecían, lo cual siempre es de agradecer. Y lo siguiente es que te puedes parar a preguntar. Ese ejercicio
es verdad,
a pesar de lo que muchas mujeres piensan que los hombres no sabemos hacer, en ocasiones hacemos, que es lo de pararnos a preguntar. Y explicarle y decirle al paisano, cuando te encuentras en ese pequeño pueblo y vas por una carretera y llegas allí y el paisano de repente atemorizado ve aparecer a un grupo de en mi caso los viajes los hago en una Harley Davidson, y cuando llegas con una Harley Davidson a un pueblecito con ese sonido tan peculiar y tan propio de la Harley, pues cuando llegas a un pueblecito y te ven llegar, y pasado el susto inicial, pues encantados vienen, se acercan, les preguntamos y compartes, que es otro de los placeres de ese viaje, pues compartes con los vecinos de ese pueblo y que te cuenten hacia dónde va esa carretera, la historia de ese pueblo, hacia dónde te llevaba.
Sugerencias de por dónde ir.
Si sugerencias para dónde ir. Al final, el viaje en moto, a diferencia del coche, también es que no hay ningún otro medio de transporte, es decir, bueno, la moto, que te permita integrarte tanto en el paisaje del viaje. Es decir, dentro del coche tú vas aislado, al final vas dentro de una caja de metal, y en cambio en la moto pues realmente vas con el viento en la cara y es una sensación diferente y te sientes parte de ese paisaje porque hueles, atraviesas un bosque y hueles el bosque, atraviesas un campo y lo hueles también.
Además, viajar en moto, en contra de lo que opine mucha gente, viajar en moto es pasear.
Bueno, en el concepto nuestro sí, es pasear, porque al final el ritmo de viaje que llevas, y sobre todo en estas pequeñas carreteras comarcales o nacionales, pues es de paseo. Nosotros hacemos unas medias muy bajas, depende. Pues mira, en el viaje de este verano, que es decir, que he tenido la oportunidad de recuperar dos carreteras maravillosas en dos zonas de España que invito a conocer
luego,
a todo el mundo.
Que luego la veremos.
Y que luego las veremos, pues fijaos que nosotros la media de viaje que hacemos en este tipo de carreteras no supera los 50 o 60 kilómetros por hora. Es decir, que no tenemos que llevar ningún elemento de detección de radar ni estar preocupado por ello.
Es disfrutar el viaje, es disfrutar la moto, es disfrutar el paisaje y es disfrutar la ruta. ¿La moto de alguna forma es un sinónimo de eterna juventud?
Para mí es el secreto de la eterna juventud. La moto es el secreto de la eterna juventud. Yo monto en moto. Pues de los 365 días del año, yo creo que debo montar 360, es decir, en el día a día, y a pesar de que me dedico a vender coches y que estoy encantado de tener la oportunidad, pero todo tiene su momento, y igual que disfruto conduciendo un Bentley, lo hago disfrutando también y conduciendo la moto. Yo monto moto prácticamente a diario, es decir, utilizo un scooter para desplazarme por la ciudad y mi Harley para los viajes y el coche, pero prácticamente todos los días me monto en la moto y a mí me pone de buen humor.
A mí también. Yo es que montar en moto es algo absolutamente maravilloso. Y ahora tenemos el tiempo, fabuloso para montar en moto, porque ahora se va bien en moto, incluso con el frío se va mejor en moto que con calor.
Sí, sin ninguna duda. Yo creo que en verano y cuando hace mucho calor, nuestro país es un país excepcional por muchas cosas, y desde luego para montar en moto, porque en general todas las carreteras, y porque también la climatología nos acompaña, yo creo que podemos disfrutar de la moto todo el año. Y como bien dices, en invierno al final te equipas bien, que con buen equipamiento de moto, incluso si llueve no pasa nada, te equipas también con un traje de agua y se va en la moto divinamente.
Aparte, el agua puede ser peligrosa, y de hecho lo es, sobre todo en Madrid, el problema de visibilidad, de exceso de circulación, exceso de vehículos, y por supuesto una cosa son las trampas que nuestro ayuntamiento nos tiene preparadas a cada vuelta de la esquina, rayas, rejillas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo harán aposta?
Pues estoy seguro que sí, porque la verdad es que el desprecio que a mí me hace mucha gracia cuando desde el Ayuntamiento de Madrid hablan de movilidad y todas estas paparruchas, al final la movilidad y la gente que va en moto realmente tiene un compromiso con la movilidad importantísimo, y nos sentimos absolutamente pues menospreciados y maltratados por el Ayuntamiento, que la ciudad está llena de trampas, la pintura de los pasos de peatones, de los pasos de cebra, que es deslizante, como tú me dices, las rejillas, hay un montón de baches que no están bien asfaltados.
Las alcantarillas que están por debajo del nivel medio del asfalto es otro.
Es una falta de respeto absoluta.
Un segundito, que tiene algo que ponernos nuestro amigo Guillermo, y nos vamos de viaje, ¿vale?
Adelante.
Javier, y seguimos y ya estamos encima de la moto y empezamos el viaje. ¿Cómo organizar el equipaje?
Bueno, el equipaje es muy sencillo, es calcular cuántos días te vas, necesitas el número equivalente de días de viaje en camisetas y ropa interior y al final pues con un par de bonos.
Y si te equivocas acabas sin ropa interior.
Y al final lo que necesitas es esto, es unos buenos pantalones y sobre todo una buena chaqueta para también lógicamente la seguridad, el guante y cascos. Y gafas, porque al final, y es curioso, que es lo que se exige para montar en moto, me llama mucho la atención, y Mónica, que está con nosotros, nos lo podrá confirmar. Es decir, en un país tan motorista como Estados Unidos, en la mayoría de los estados no es necesario, no es obligatorio el uso del casco, pero es obligatorio en todos las gafas de sol y los guantes.
Always safety first.
La seguridad es lo primero y a mí me hace mucha gracia porque efectivamente la mayoría de los estados tú no tienes por qué llevar. He rodado en Estados Unidos con la moto por allí en diferentes puntos, he hecho algunos tramos de la mítica Ruta 66 y llegas a la frontera del estado.
Una ruta que vamos a aconsejar desde aquí, que si se hace, es una delicia, es un sueño recorrer la Ruta 66. Hay que planificarlo muy bien, porque así que te puedes perder con mucha facilidad. Y perderte en la Ruta 66 es hacer una jarta de kilómetros de más.
Muchos, muchísimos kilómetros. Yo la verdad es que no la he recorrido completa, he hecho algunos tramos. La Ruta 66, por si alguien no conoce exactamente, es un trayecto que va desde la ciudad de Chicago hasta la ciudad de Los Ángeles y que después de la Gran Depresión en Estados Unidos fue la carretera que utilizaron muchísimos norteamericanos para circular.
Fue de hecho la primera interestatal que unía el este con el oeste. Primera,
¿no? Efectivamente, entonces la gente emigraba go west hacia California, hacia la tierra de la prosperidad y dejaban pues la zona de los estados del norte, que en aquel momento eran los estados más industriales, pero que después de la Gran Depresión estaban un poquito abandonados y viajaban. Lo que ocurre con la Ruta 66 y a pesar de que ahora hay muchos esfuerzos y muchísimas asociaciones, sí, casi todos los estados tienen una asociación para recuperar parte de la Ruta 66, la mayor parte de la Ruta 66 ya no existe, es decir, hay muy poquitos tramos de la ruta original. No,
porque de hecho la vía interestatal, la autovía, es que ahora alguno de ellos está por encima de la propia Ruta 66.
Hay algunos tramos que no son nada recomendables, sobre todo porque son muy aburridos, es decir, al final en Estados Unidos las carreteras, el sistema que tienen de carreteras de trazado está pensado para lo que les gusta a ellos, que es la gran movilidad de unos estados a otros, pero no todas esas carreteras son apetecibles para circular en moto porque suelen ser autovías de muchos carriles, muy con trayectos muy largos y muy rectos.
Efectivamente, no. Tienes que saber y estudiar lo que son los kilómetros y la distancia y la gasolina para llegar a cada estación,
porque además las motos tienen un problema, es que la autonomía que tienen es muy limitada. Es muy limitada en todas las motos.
Eso es importante calcularla. Pero hay algunos tramos maravillosos, sobre todo hay algunas zonas de los estados del norte que son muy bonitos. En el arranque, la zona de Chicago es horrorosa porque además es muchísimo tráfico. A partir de Springfield hay zonas más bonitas, pero a mí sobre todo realmente me entusiasma la zona del sur, ya cuando te internas en Arizona, en Colorado, los estados alrededor del Gran Cañón y el último tramo de Los Ángeles. Hay por ahí algunos tramos preciosos cruzando el pueblo de Madrid, que está, también.
Hay varios.
Y hay el pueblo de Madrid que es también muy, muy
solamente
bonito.
En Estados Unidos puede haber como 6-7 ciudades, pueblos de Madrid.
Que se llama Madrid,
sí. En Sudamérica más. Ha mencionado el Cañón del Colorado y yo sé que tú posiblemente hayas visto también un gran cañón, un cañón muy bonito y aquí en Madrid. Ahora estamos hablando de Madrid, en España. Nos vamos a acercar de Estados Unidos aquí en un pispás, es lo bueno de la radio, que viajamos en nada. Y vamos a ir a un sitio maravilloso, que es la Sierra de Grazalema, que es donde tú has estado. Está a caballo entre Cádiz y Málaga, y ahí hay grandes cañones. El cañón dejó, por ejemplo, a la Garganta Verde, que tiene 400 metros de profundidad. También que se ha formado ese cañón con la erosión de las aguas que por allí pasaban. Cuéntanos algo de tu viaje, cuéntanos algo de la Sierra de Grazalema, que posiblemente mucha gente no lo conozca, y hay que ir en moto.
Pues la Sierra de Grazalema es una de las grandes desconocidas que tenemos en España, y tenemos muchísimas, ¿eh? Porque la verdad es que con los viajes en moto hemos descubierto paisajes increíbles. He aprendido que la segunda provincia más montañosa de nuestro país es Castellón, que Teruel existe. Hemos encontrado, recuperado la Sierra de Cazorla, que no recordaba desde mis tiempos de Boy Scout. Y la Sierra de Grazalema es una sierra maravillosa que muchísima gente conoce, que muchísima gente desconoce, y que es un espacio maravilloso. Leí hace poco un extranjero que había llegado a comparar algunas zonas de Grazalema y de toda esa provincia con la Toscana, por ejemplo. Es decir, es increíble los cañones que tiene, los bosques. Es una de las carreteras o de las zonas para rodar más bonitas. Grazalema también es curioso para recordar la anécdota, y es importante saber que es el punto de España con mayor índice pluviométrico.
Sí, sí.
Es la zona de España donde más llueve. Es decir, es increíble, y por eso precisamente está tan verde y te sorprende cuando estás circulando por Andalucía y te escapas y te internas por allí. Nosotros elegimos un tramo de la Sierra de Grazalema. Estábamos circulando con un grupo de amigos motoristas. Hicimos la primera parte de la ruta hasta Antequera, cruzando por Toledo, Ciudad Real, y fuimos a dormir a Antequera, que también es precioso. Y desde Antequera hicimos algunos de los tramos para mí más bonitos, de las carreteras más bonitas en este país, que es el tramo de Antequera hacia Ronda. Hicimos una parada imprescindible en la Plaza de Toros de Ronda para hacernos una foto allí, y desde Ronda fuimos cruzando hasta Alcalá de los Gazules, que es cruzando por el centro de la Sierra de Grazalema. Y bueno, son carreteras donde, os digo, incluso la media que os comentaba antes de 50 o 60 kilómetros por hora no somos capaces de conseguirla. Es decir, son tramos donde no pasas de 30 o 40 kilómetros por hora. Tienes que prever con mucho tiempo lo que vas a tardar, dónde vas a llegar, porque bueno, pues al final ahí te vas entreteniendo, y porque sobre todo encuentras tantos sitios tan bonitos donde pararte, que al final en cada curva hay una foto. Y entonces,
otra ventaja que tiene la moto es que te permite parar con mucha mayor facilidad que puedes hacerlo con un coche.
Por supuesto, sí, sí. Es decir, al final encuentras un punto y en un pequeño mirador colocas las motos, te paras, te relajas, porque no hay prisa. Es decir, al final el viaje en moto, nosotros tenemos una costumbre que es la de reservar el hotel donde vamos a dormir, pero no reservamos donde vamos a comer, porque nunca lo sabemos. Es decir, al final en la moto respondemos a un instinto primitivo, y es que nos paramos cuando tenemos sed o nos paramos cuando tenemos hambre.
¿Qué mejor reloj?
¿Qué mejor reloj que el biológico?
Aunque yo sé que es un enamorado de los relojes, yo sé que Mónica también, y yo sé que desde aquí os emplazo a que un día vengamos a hablar de relojes.
Por supuesto.
Arrímate un poquito al micrófono, por favor.
Por supuesto.
Nos encantará. Y eso, ahora os haré que lo firméis, el compromiso, ya verás. Ya verás tú.
Lo adquiriremos de buen gusto, porque nos encantará hablar efectivamente de los relojes. Mira, yo, esto es una anécdota muy divertida. Dicen los motoristas de pro que hay dos ocasiones en las que un hombre nunca debe llevar reloj. Es decir, entonces la norma de etiqueta dice que nunca debes llevar reloj cuando vas de smoking, porque cuando vas de smoking es un traje de fiesta, y por tanto cuando vas a una fiesta no te importa el tiempo. Entonces con smoking no deberíamos llevar reloj, y yo también lo llevo porque realmente es uno de los complementos para mí imprescindibles.
Yo sinceramente sin reloj me siento desnudo.
Yo
he salido a la calle, no he podido, he vuelto a casa un montón de veces porque me he dado cuenta de que no llevaba reloj, cosa que no hago por el teléfono. Incluso he llegado a meterme en una tienda, si no he podido, meterme en una tienda y comprarme un reloj para no ir sin reloj.
Incluso muchas veces has vuelto a casa porque no llevabas el reloj adecuado. Depende de lo que fuera a hacer, a dónde fuera y cómo iba vestido, lleva un reloj u otro. Y de repente dice, no me he cambiado el reloj. Y ha vuelto a casa a cambiarse el reloj.
Esos son manías que con la edad se van ganando.
Yo también lo hago. Es decir, que yo elijo cada día el reloj que me voy a poner en función de lo que voy a hacer, y lo combino con la ropa y lo combino también con la actividad. No es el mismo el reloj que utilizo para ir en la moto que el que puedo utilizar para ir a trabajar o para irme a cualquier otra actividad de ocio. Pero bueno, dicho lo cual, efectivamente, los motoristas dicen que tampoco, os decía que no se debe llevar reloj con smoking, que es una teórica norma de etiqueta, y la siguiente es cuando vas en moto. Yo también lo llevo porque me encanta llevarlo, pero que lo lleve no significa que me importe,
que le hagas caso.
Que me importe saber si estoy antes o después. Es decir, yo estoy disfrutando con mis amigos, porque rodar en moto me encanta hacerlo solo, pero también me encanta compartirlo con mis amigos, y no miramos nunca el reloj cuando nos paramos. Y volviendo con nuestra ruta,
absoluta,
vas atravesando diferentes paisajes, vas cambiando desde las zonas de ronda, que son un poco más áridas, hasta que llegas y te internas bien en la sierra, donde te encuentras con unos bosques absolutamente increíbles que efectivamente confirman que en Grazalema llueve mucho, porque está todo muy verde. Y al final hay una imagen maravillosa, que es cuando estás llegando hacia Alcalá de los Gazules, cuando llegas hacia la zona ya de Vejer de la Frontera y llegas a algún tramo en el que hay un rasante y coronas ese rasante, y al fondo estás viendo todas las marismas de Barbate, y al fondo, y a fondo estás viendo el océano, y es ese momento cuando llegas allí y ves las playas, cuando realmente, pues, a mí me produce una sensación
de libertad
y de sentirme muy muy realizado cuando llego a cualquier punto de esos. Pero en ese momento del viaje fue el momento más especial, porque hay un momento, como te digo, que coronas y llegas al final de la sierra y empiezas a ver al fondo el mar, y es un momento maravilloso.
Y llegas hasta otro sitio precioso, porque te vas al final hasta el Cabo de Gata.
Y bueno, combinamos porque queríamos combinar en nuestra ruta y regresar por algún punto también exótico. En España tenemos, dentro de todos esos maravillosos paisajes que tenemos en el norte, sur, este, oeste, tenemos el Cabo de Gata. El Cabo de Gata es una zona semidesértica de la provincia de Almería, realmente maravillosa, que tiene algunas también, un montón de curiosidades que podríamos contar. Por ejemplo, el Cabo de Gata, ¿sabéis quién es el principal terrateniente del Cabo de Gata? No sé si lo sabéis, pero os lo cuento.
Yo no.
Michelin.
Ah, sí.
Muy poca gente sabe que gran parte de los terrenos del Cabo de Gata pertenecen a Michelin, que hace ya muchísimos años desembarcó en España. Michelin, además de ser uno de los principales fabricantes de neumáticos del mundo, tiene una presencia muy importante en España, porque sí, tienen diferentes fábricas, algunas muy importantes. La de Lasarte es la que fabrica precisamente los neumáticos para Harley Davidson para todo el mundo. Es decir, se fabrican en Lasarte y se mandan a Estados Unidos, a Milwaukee, para montar en las Harley Davidson. Son neumáticos de Michelin. Y Michelin en el Cabo de Gata, hace muchísimos años, montó su centro de experiencias de neumáticos más grande de Europa. Yo creo que solamente hay uno en Estados Unidos mayor que el del Cabo de Gata, porque allí se experimentan y desarrollan todos los neumáticos del futuro, es decir, tanto para motocicletas como para automóviles, como para vehículos industriales. Es algo espectacular. Tengo la oportunidad de visitar parte de sus instalaciones y realmente es algo increíble. Pero bueno, no está abierto a todo el mundo, pero está ahí en el Cabo de Gata. El Cabo de Gata tiene un montón de sitios divertidísimos donde estar, donde visitar. Y entre ellos, pues también está posiblemente el bar motorista más original de España, que es el Joe Bar. Es un francés vagabundo que después de viajar con su Harley
por todos los sitios,
aterrizó en el Cabo de Gata, se enamoró y ahí en mitad de una duna plantó una jaima y allí sigue estando. Y es un bar que es algo maravilloso, de verdad. Es decir, visitar el bar de Joe, solo lo abre durante los meses de verano. La temporada va del 15 de junio al 15 de septiembre, y nosotros estuvimos este año, hemos tenido la oportunidad de estar en junio en la apertura y de estar en septiembre en el cierre, porque nos encanta ir y cruzar para llegar hasta allí, buscando también las carreteras, porque cuando salimos de Madrid, y nuestro ejercicio más divertido cuando jugamos a elaborar la ruta, es ver cómo llegamos de un punto a otro sin pisar autovía,
intentar hacer tiene que ser,
carreteras por ahí perdidas, y lo hicimos por la sierra de las sierras de Cazorla y Segura.
Qué maravilla. Un segundito. We'll be right back. Javier, ¿y qué hemos comido?
Pues hemos comido de todo, porque la verdad es que nuestras excursiones son turístico-gastronómicas. Es decir, los motoristas, en nuestro caso, somos algunos entusiastas también de la buena mesa, y entonces en cada excursión procuramos encontrar siempre los mejores sitios para disfrutar de la gastronomía local. ¿Y qué hemos comido? Pues mira, yo creo que por hacer un resumen rápido, pues mira, cuando salimos de Madrid nos paramos a tomar un desayuno en Toledo, y lo hicimos allí por una serie de razones, pero nuestra ruta quería empezar allí, y allí pudimos disfrutar de un desayuno y con esos pastelitos de almendras clásicos de Toledo, herencia de esa ciudad, ejemplo de convivencia de culturas y de credos. Desde allí, pues viajando por Ciudad Real, pues terminamos comiendo en Montoro. Y cuando comes en Montoro, en plena provincia, comimos en un olivar y, por supuesto, pues no nos faltó, no sé si tomamos vinagre, pero sí que tomamos mucho aceite, recordando el programa anterior, pero sí que pudimos disfrutar de un montón de productos elaborados y con aceite de oliva estupendo. En Antequera, pues lógicamente nos tomamos una porrita antequerana, claro, y unos molletes, porque
no puede faltar, no puede faltar.
Además, tuvimos la oportunidad de comer en la misma Plaza de Toros de Antequera, que tiene un restaurante estupendo, y allí nos tomamos una porra antequerana, como os digo, y los molletes, que son maravillosos. Y cruzando por la sierra, bueno, pues en Ronda también ya empezamos a disfrutar de las especialidades de Andalucía, y cuando aterrizamos en Cádiz, pues nos fuimos a comer a la playita un arrocito de esos que se cocinan por allí también.
Y buenos vinos de la tierra.
Y buenos vinos de la tierra, esos vinos, esos blancos maravillosos que tienen por allí, que son increíbles, ¿no? En el Cabo de Gata, pues Almería es una provincia que tiene sobre todo pues una huerta estupendísima. Uh-huh. Entonces, en el Cabo de Gata hay una explotación agrícola que se dedica exclusivamente, además es una fundación, a preservar, y yo creo que tiene los mejores tomates raf que he comido en mi vida. Con lo cual, pues, ¿cómo no vas a estar allí y te vas a tomar?
Hay mejor que una buena ensalada, un buen tomate, su aceitito, su salecita.
Un poquito de sal y nada más. Es decir, un buen tomate de los que cuesta tanto encontrar y de los que sabe a tomate. Y encontrar ahí un tomate en la huerta, increíble. Cualquier producto del mar.
Que no pedimos más, solamente un tomate que sepa tomate.
Nada más.
Cosa difícil ahora.
Algo muy sencillo. Y la vuelta, pues terminamos al final rodando por la sierra. Pues mira, y en las sierras de Cazorla y Segura son sierras donde sobre todo lo que se puede disfrutar son de los platos de caza, que es lo que hay allí, pues un buen lomo de orza, por ejemplo, que está exquisito y que además ellos lo conservan como hace muchos años, en ollas de barro con manteca, y que al final te lo sacan de la olla de barro con la manteca allí, y que en ese momento pues no te acuerdas de un tal coleste no sé qué, y que no acuerdas de nada.
Además es que ese lomo está igual de rico, frío que vuelta y vuelta,
o sea, exactamente igual, y está todo buenísimo. Y bueno, pues disfrutando de, como os digo, al final de pararte en los sitios, encontrar aquellos restaurantes que te recomienda el señor del pueblo, decir, pare usted aquí, que este señor le va a hacer unos huevos fritos con jamón y patatas fritas que son maravillosos y que resultan un manjar pues tan rico como puede ser pues un caviar o cualquier otro plato, quizás más exquisito, pero que al final, en el fondo, pues todos tienen su espacio y su momento, ¿no?
Afortunadamente no todo es dinero. Oye, nos estamos quedando sin programa. La verdad es que viajar siempre es fabuloso. Montar en moto más. Y si eso lo llevamos a la radio, es una auténtica delicia. El problema está en que la radio tiene un problema, y es el tiempo. Y yo no quería irme sin preguntarle a esa amiga Mónica Morena una cosa. ¿Moto o Bentley?
¡Uf! ¡Qué difícil! Bueno, soy americana, así que voy a decir... ¡Uy, qué difícil la pregunta! ¿Puedo tener los dos?
Hombre, claro.
Venga,
es que
pues
eso de alguna forma sería el sueño de todos nosotros.
Claro,
dependiendo del momento, una cosa u otra.
Y el Harley. Los dos.
Los dos, ¿verdad? ¿Tú viajas en moto?
No a diario, pero eso sí, para placer y... Sí, desde luego, claro. He tenido mis viajes y fenomenal. Es lo mejor para lo que es disfrutar del viaje, como ha dicho el señor Arias.
Uh-huh. El señor Arias, don Javier.
Don Javier.
Javier, ¿qué te voy a decir? La moto es muy agradable ir en compañía, pero disfrutar de la moto es para ir solo en la moto.
Bueno, no siempre. Es decir, mira, yo la verdad es que si convenzo ahora a Mónica para que nos acompañe en alguno de nuestros viajes, me la voy a llevar encantado, porque seguro que es una buena compañera de viaje. Y a mí me gustaría pues terminar, y además haciéndole homenaje a ella, que es americana, hay un grandísimo campeón americano de motociclismo, que es Kevin Swan, tejano, que dijo una frase que a mí me encanta y que hago mía, que es que montar en moto es lo más divertido que se puede hacer en este mundo con ropa. Así que con eso me quedo.
Es cierto. Bueno. Esperad, la moto tiene un inconveniente que no tienen los coches para esto de la ropa. De verdad. Mónica Moreno, ha sido un placer tenerte aquí. ¿Quedas emplazada para el tema de los relojes?
Absolutamente. Muchas gracias por tenerme aquí.
Ahora cerraremos lo de los relojes. Amigo Javier Arias, qué bien lo hemos pasado.
Bueno, ya sabes que nos ha costado arrancar con el primero, pero que ahora amenazo con volver con más frecuencia.
Amenaza que espero sea cumplida en breve. Lo hemos pasado muy bien y seguimos hablando de muchos temas, porque hay muchas cosas de las que tú nos puedes hablar. Vicky Bañez, qué gustazo de haberte tenido.
Sí, hoy está muy calladita, estaba escuchando.
Es que en ocasiones el hablar...
Sí, no, pero me ha encantado.
Es preferible escuchar.
Me ha encantado además el hablar, dice, si es que lo tenemos todo aquí. Yo antes, en el otro programa, he hablado del vinagre, cosa sencilla. Javier nos ha estado hablando de viajes, pero no viajes lejanos. Viajes aquí, en España, es que lo tenemos todo. Comemos bien, disfrutamos del paisaje, buenas playas. Todo el mundo está obsesionado con viajar y salir fuera de España.
Y algo,
muchos no conocemos toda España.
Y algo que no mencionamos porque lo damos por hecho. Buena gente, muy buena gente.
Sí, sí.
Muy buena gente.
Estoy de acuerdo, Vicky. Claro que sí, hay que conocer a lo que es España.
Sí, que no lo conocemos.
Amigos,
sí.
Ha sido un placer estar con todos ustedes, pero nos tenemos que marchar. Mañana, un poquito más. Un abrazo fuerte de Ezequiel Tiñaque. Hasta mañana, amigos.
Don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back
no more. Now baby, please.
Don't you come back no more.
What you trying to do to me?